Varones de fe y verdad, hijos de Noa, ejemplo en el caminar, con la Torá como luz y guía.
Shalom, muy buenas noches a todos nuestros queridos radioescuchas que con toda amabilidad y constancia se sintonizan con nosotros. Gracias por conectarse. Los saluda Mijael González y me da una enorme alegría darles la bienvenida a este su espacio de estudio y crecimiento espiritual, Varones No Ágidas. Como saben, aquí en el programa estamos estudiando los fundamentos de la fe universal y lo estamos haciendo gracias a Hashem con la guía del gran libro En el Jardín de la Fe Universal del querido Rabino Sharon Arush, que el Eterno le dé larga vida. En cada capítulo el Rabino Arush nos da las herramientas para vivir una vida de certeza y conexión con el Creador. Y hoy Baruch Hashem es un día especial. Hoy terminamos el tercer capítulo de esta obra monumental y lo haremos con tres temas que son pilares para nuestra visión de la vida. Preparen sus cuadernos porque los temas que hoy vamos a estudiar son la existencia del mundo, una reflexión sobre la creación y el propósito de todo lo que nos rodea. La verdad, solo por medio de las instrucciones que ha dado el Creador y que reflejan su verdad, se puede llegar a la verdadera fe. Y la senda de oro. Cuando el hombre vive según la voluntad divina y se tiene fe en el Creador, eso trae belleza y bondad a nuestra vida. Y como ya saben, no estoy solo. Me acompañan tres grandes amigos y compañeros de estudio que nos enriquecen siempre con sus valiosos comentarios. Permítanme saludar a Hugo González, Miguel Domínguez y Moshe Enamorado. ¿Qué tal, estimado Hugo? ¿Cómo estás?
Baruch Hashem, muy buenas noches, estimado Mijael. Aquí muy felices de estar en este programa. Y pues nos saludan mis compañeros, estimado Mijael, también, estimado Moshe. Y bueno, a todos los que nos acompañan en sus casitas, bienvenidos, estimados. Y bueno, pónganse atentos, como usted dice, saquen pluma y papel, estimados. Adelante, estimado.
Muchas gracias, estimado Hugo. Ahora le doy la bienvenida al estimado Miguel Domínguez. Buenas noches, Miguel.
Buenas noches, estimado Miguel González. Buenas noches a toda la audiencia que nos acompaña en este programa. Qué alegría y gusto. Y igual manera, también saludar a mis compañeros comentaristas, estimado Moshe y estimado Hugo. Pues es un honor poder compartir micrófonos y poder comentar acerca del libro de Rab Shalom Arush, que Hashem le dé larga vida. Y pues bendito el Creador, hoy terminamos el capítulo 3 y son temas muy importantes que vamos a estar comentando. Les invito a que también nos manden sus comentarios, sus saludos y no se desconecten. Todavía también pueden invitar a personas para que escuchen este programa. Adelante, muchas gracias.
Muchas gracias a usted, estimado Miguel. Y también saludamos a nuestro gran amigo Moshe Enamorado. Buenas noches, estimado.
Buenas noches, estimado Miguel. Es un gusto poder saludar y ser parte de este equipo maravilloso de la radio No Ágida, de Varones No Ágidas, de este programa precioso. Y hoy nos ocupan temas de verdad muy, muy hermosos, muy profundos, y con la ayuda del cielo y en aras del cielo, para que todo sea con el favor de Hashem Yitbará. Bienvenidos, estimado Hugo, estimado Miguel González, Miguel Domínguez, bienvenidos, estimada comunidad también, sean bienvenidos. Estamos creciendo, Baruch Hashem, el Eterno nos está permitiendo, nos va a permitir, si Él lo quiere, llegar a más gente con la ayuda del cielo, y esto nos llena de felicidad, de compromiso también, porque dicen los sabios que todo lo que estudiamos, que todo lo que vemos, ahora somos responsables. Tenemos una responsabilidad, el poder hablar, el poder aprender de la Torah, es algo maravilloso. Baruch Hashem, adelante, estimados, gracias.
Levantamos hogar. Muchas gracias a usted, estimado Moshe. Y bueno, es hora de entrar a los temas de estudio. Así que, amigos radioescuchas, pónganse cómodos y recuerden que esperamos sus saludos. Y también les recordamos que los comentarios y las opiniones expresadas en este programa son basadas en el contenido del libro El Jardín de la Fe Universal. Les recomendamos que busquen la guía de su maestro o de su rabino para una orientación más personalizada. Ahora sí, vamos a prepararnos para empezar el estudio. En el nombre de Hashem lo haremos y tendremos éxito. En el nombre de Hashem lo haremos y tendremos éxito. En el nombre de Hashem lo haremos y tendremos éxito. Vamos a empezar con el primer punto, la existencia del mundo. Y para esto le agradezco al estimado Hugo González, que nos va a compartir su bonito comentario. Adelante, amigo Hugo, por favor.
Baruch Hashem, muchas gracias, estimado Mijael. Vaya, como dice el estimado Moisés, estamos con unos temas muy bonitos y a la vez muy interesantes, porque si yo los he analizado y Baruch Hashem, aquí tengo algunos libros que hablan sobre el tema, no son libros muy comunes, pero nos habla mucho sobre el tema que estamos empezando, en este caso subtema, la existencia del mundo, donde el Rebbe Noah Arush nos viene a hacer hincapié de la importancia de la fe en la sociedad, ya no solamente individual, sino como tal, lo dije, socialmente hablando, es muy importante que los seres humanos tengamos fe. Aquí hablamos muchísimo de ética. El Rabino Arush no le pone ese título, ética, no le pone título de moralidad. Pero es parte de lo que nos corresponde a nosotros como comunidades no ágidas, como personas que no nacimos ni crecimos en comunidades judías, y mucho menos como judíos. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros observar socialmente hablando? ¿Cómo se desenvuelven nuestros vecinos, nuestros trabajos, el transporte público donde andamos, en general, las escuelas, todo? Aquí no vamos a ir a una escuela donde nos hablen de Torah, vamos a ir a escuelas donde nos van a hablar de cosas muy seculares. Y es muy importante que tengamos fe, estimados. Y de esto nos viene a hablar aquí el Rabino Arush en la existencia del mundo. Y él viene precisamente a proponer sobre la mesa preguntas que nosotros podríamos hacer, hablando de existencialismo, de la razón de nuestra vida como seres humanos. ¿Qué venimos a hacer? ¿Realmente tenemos un propósito como personas, como sociedad, como humanidad en general, habiendo cómo hay tantos problemas en el mundo? ¿Se puede cambiar todo eso? ¿Por qué casarnos? Hoy en día hay gente que, o jóvenes que ya no se quieren casar o que no quieren tener hijos. Infinidad de cosas. Una de las situaciones naturales como seres humanos de las que tenemos que atender, las olvidamos por una simple y sencilla cosa, que nos dejamos llevar más por lo que la sociedad nos impone, tal vez de forma indirecta, nos dejamos llevar por lo que nuestras necesidades personales también nos imponen. Nos limitamos a pensar en que tal vez tener hijos es muy caro, que es muy pesado, que cómo voy a cuidar a hijos si no tengo ni trabajo ni para mí, etcétera, etcétera. Todas esas preguntas, aquí el Rebbe Noah Arush nos pone muchos ejemplos de cómo funcionaría la sociedad si nada más hiciéramos caso a esas preguntas. Y no tuviéramos fe, pues tampoco tendría caso responderlas. La verdad es que no. Pero tenemos que empezar con fe, tenemos que aprender lo que nos enseñan los sabios, darle un propósito a nuestra vida, lo que aprendemos en la Torah, lo que nos muestran los sabios a través de estas enseñanzas. ¿Por qué alejarnos del mal? Formarnos como seres humanos a través de estudios éticos correctos. Y digo correctos porque podemos aprender de formas erróneas allá en la sociedad. Como decía yo, en las mismas universidades, nuestros hijos a veces empiezan a dejarse guiar por ideologías, por pensamientos, por creencias propias, y aunque a veces hemos hablado de, o se habla de tener introspección de lo que estamos haciendo, pues seamos honestos, cuando nosotros hacemos introspección, vamos a analizar nuestra vida conforme a lo que nos está enseñando la sociedad. Y si a mí me están enseñando que lo bueno es no tener hijos, no casarme, por eso la sociedad está muy saturada de tantos problemas, y ya digo, bueno, entonces no voy a traer hijos porque todos voy a traer niños a sufrir, etcétera, etcétera. Esa introspección la estamos basando con pensamientos erróneos de otras personas, y debemos de pensar diferente, debemos de apoyarnos en la Torah y en la fe que nos está proponiendo aquí el Rabino Arush, de tener realmente fe de creador del universo, el por qué nos creó como seres humanos. Esa es la forma en que debemos de guiarnos para tomar decisiones, y no vamos a lograrlo si no tenemos fe. Literal, si no creemos en lo que estamos leyendo o lo que estamos estudiando o lo que nos enseñan, si llegamos a dudar de todo ello, no pasa nada. Pero si nos ponemos a leer los textos, las historias de los rabinos, las historias del Talmud, las historias de la Torah, vamos a ver que salen cosas buenas de ello. Podemos, estimados, podemos, realmente podemos. No solamente lo que a nuestros ojos parezcan buenos. Yo recuerdo mucho aquí la enseñanza que nos da la Torah cuando dice Dios al pueblo de Israel, les dice, yo pongo ante ustedes lo bueno y lo no bueno, la vida y la no vida. Y el Eterno dice, escojan la vida. No dice, escojan lo bueno y la vida. Simplemente dice, escojan la vida. ¿Por qué? Porque lo bueno puede ser bueno a nuestros ojos, pero podemos dañar a otras personas sin querer. Solo por hacer lo bueno para mí. Pero si en cambio cuando elegimos la vida, elegimos la vida de todo lo que existe en este universo. Estimados, la existencia del mundo depende de la fe. Como ya he comentado anteriormente, nuestros estimados, Miguel Domínguez, estimado Moshe Enamorado, nos dan unos ejemplos preciosos sobre lo que nos enseña el libro. Y pues bueno, vamos a escuchar a cada uno de ellos, estimados. Así que adelante, estimados.
Muchas gracias, estimado Hugo. Continuamos con este comentario de este tema, la existencia del mundo. Y pues ya lo definió el estimado Hugo, así lo dice el libro. Dice que la fe es el fundamento que mantiene el mundo y por la cual puede realmente existir. Es algo muy importante, porque hace algunos días estaba escuchando a un historiador secular, pero habla acerca de el origen de la moralidad. Entonces, muchos piensan que la moralidad actual para nosotros es muy normal, no asesinar, pero los habitantes primitivos no era normal no asesinar. Para ellos era normal que si alguien hacía algo que no estaba bien, pues matarlo, asesinarlo. O incluso porque querían algo que tenía el otro, pues lo matas y ya te quedas con ello. Era algo muy normal. Entonces, ahorita, en la actualidad, lo normal es decir, no, pues no asesinar. Lo normal es decir, no robar. Pero incluso vemos que en las escrituras se nos habla de que en el tiempo de Noaj, de Noé, pues lo normal era robar. Eso era lo normal. ¿Desde cuándo vino a establecerse la moralidad? Muchos dicen que la moralidad la trajo la religión cristiana, católica. Pero si nos ponemos a analizar un poquito, y este historiador así lo decía, en realidad el cristianismo no nació de la nada. Él tomó su fundamento de otra cosa. No se crearon ellos su código de leyes ni nada, sino que el cristianismo tomaron lo que había en ese tiempo, que era el judaísmo. Entonces, si nos ponemos a analizar, dice este historiador, y pensar, realmente la moralidad viene del pueblo judío, no viene del cristianismo, no viene del islam o incluso de algunos otros grupos o pueblos o creencias. En realidad viene del judaísmo. Muchos le dicen el judeocristianismo porque pues la verdad es que el cristianismo sí ha hecho cierta difusión, cosa que el pueblo judío no había hecho. No pudo hacer por el asunto de que eran muy amenazados en su fe, no podían hablar. Y entonces el cristianismo sí hizo ese trabajo, pero el origen de todo ello fue la Torá, fue la sabiduría del pueblo judío. ¿Y por qué lo digo esto? Porque aquí en este tema nos habla del fundamento que mantiene el mundo, la existencia del mundo, y dice que es la emuná. Y la emuná aquí nos dice que, dice, por medio de la fe, la emuná, todo está perfectamente esclarecido. Existe un solo y único creador que observa y juzga, a quien el hombre deberá rendir cuentas de todos sus actos. Esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque ¿cómo sabemos de lo que el creador quiere, de que va a haber un juicio y de que qué está bien y qué está mal? A través de la moralidad. Y eso es lo que nos ha enseñado el pueblo judío. Es lo que ahorita nosotros tenemos esta alegría de disfrutar, este privilegio de poder estudiarlo, aprenderlo y practicarlo. Y todo esto es lo que nos va a llevar a que tengamos un mundo que funcione, un mundo moral. ¿Por qué? Porque si no tuviéramos este tipo de enseñanza o este privilegio de conocer la moralidad que Hashem, que Dios, que el Eterno quiere para nosotros, si no lo tuviéramos, pues aquí nos dice el libro, cada quien estaría justificando sus actos, de acuerdo a lo que quisiera. Aquel que le gusta matar justificaría su acto y dentro de su categoría de valores morales estaría el poder robar, matar o el apetito o la transgresión que quisiera cometer. Pero gracias al Eterno y gracias a toda esta enseñanza que nos ha dado el pueblo judío a través de la historia, y Hashem ha permitido también a través de las religiones, es que nosotros podemos tener estos principios. Pero estos principios vienen directamente del pueblo de Israel. Entonces, ¿cómo es que este mundo se puede sostener? ¿Cómo es que este mundo puede equilibrarse y seguir existiendo? Es a través de la fe, de la emuná, y de entender y saber que el Creador en algún momento nos va a traer a juicio, y que nosotros, cada uno de nosotros, tenemos que presentar, rendir cuentas delante de Él, y pues vamos a recibir lo que nos merezcamos, ¿no? Entonces, eso es lo que yo entiendo en este tema, de que la fe es solamente lo que sostiene al mundo a través de las enseñanzas que aprendemos del pueblo judío, y a través de ello podemos aprender del Eterno, aprender de nuestra responsabilidad, de lo que se demanda de nosotros,
Y entender, comprender eso es parte de la fe, es parte de la emuná. Y dice que muchas personas que no tienen esta verdad, no tienen este conocimiento, se crean su propia verdad. O sea, tienen que llenar ese hueco, tienen que de alguna manera creer, pensar en algo, y a través de eso es como vienen pues muchos movimientos destructivos. Y eso lo podemos ver, por decir, hoy en día con los extremistas musulmanes que están causando mucho daño a las sociedades. ¿Por qué? Porque ellos no se quieren apegar a lo que dice la Torá. Ellos se apegan a sus ideas. A alguien se le ocurrió que hay que hacer una religión universal, y si no es por la buena, pues Hashem guarde por la mala. Entonces, todo este tipo de corrientes se crean porque no se apegan a los principios. Y aquí entran nuestros principios, los siete preceptos universales, pero pues ese bueno, voy a explicarlo más adelantito en el siguiente comentario. Mientras, pues yo dejo el micrófono para que sigamos escuchando a nuestros compañeros. Muchas gracias.
Alabado sea el nombre del Altísimo. Gracias, amigos. Sus valiosos comentarios, el enfoque que ustedes le dan a ese subtema, creo que es un enfoque correcto que nos trae mucha, mucha enseñanza. El tema, el título es La existencia del mundo. Y bueno, quisiera pasar mi comentario. Decía don Hugo, nuestro amigo Hugo, que Hashem le dijo al pueblo de Israel: te pongo delante de la vida y la no vida, y delante de la bendición y no la bendición. Pero yo te aconsejo, dijo, ¿no? Es cierto, aquí lo que nos explicaba don Hugo en este tema. Y nosotros vemos que desde el principio, con nuestro padre Abraham, por ejemplo, Abraham Avinu, el padre de la nación judía también, él tenía definido todo esto. Él encontró, como dice la historia, ¿no? Él encontró que había un patrón, que había un ser, llamémoslo así, ¿no? Que había creado. No era posible que unos muñequitos movieran al mundo. De madera o de metal, no sé. Abraham entendió y encontró y se hizo amigo, inclusive, del creador del universo, Baruch Hashem. Y desde ese día hasta hoy, como dice el rabino Jonathan de Galendot, sé un fósforo tú en medio de la oscuridad. ¿Por qué? Porque encontramos un mundo lleno de mentira. Encontramos un mundo confuso, gente que usted puede ver a dos señoritas de la mano, a dos jóvenes de la mano. No les digo lo que hacen en el parque porque no es conveniente. Y nosotros nos quedamos así como que, no sé, en mis tiempos, mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo nos hubieran agarrado de la oreja, o ahí mismo nos encuentran haciendo, Dios libre, ciertas cosas, y ahí mismo nos dan, ¿no? Nos corregían. Pero hoy está prohibido decirles algo. Está prohibido comentar de eso. Según las leyes, ¿no? Que ahora que ahora rigen a esta sociedad, y nosotros decimos increíble. Pero no hay que espantarse, porque recordemos que mientras en el transcurso del camino, cuando sale Abraham de su tierra y de su parentela, se lleva consigo a mucha gente. Entre ellos, pues iban familiares de él. Hablemos de Lot, por ejemplo. Cuando se suscitan problemas entre ellos dos, Abraham le dice a Lot: ¿para dónde quieres tú ir? No, no es posible ya no es posible que estemos juntos. Y curiosamente, Lot elige Sedón. ¿Qué había en Sedón? ¿Qué había en Sodoma y Gomorra? Lot se sintió atraído por este tipo de vida. Entonces, él no supo ni en qué problema se iba a meter él y sus hijas, porque cuando sus hijas veían a alguien que pedía un pan, que pedía un vaso de agua, ellas traían el principio de Abraham Avino. ¿Qué hacían? Asistían a las personas pobres, necesitadas, y esto, como dice nuestro estimado Mijael, esto estaba prohibido en Sedón, en Sodoma y Gomorra. Estaba prohibido ayudar a alguien, tener compasión, misericordia de esto, estaba prohibido en esas partes, pueblos llenos de oscuridad, sin emuná, sin bitajón. Entonces, ¿qué traían las hijas? ¿Qué llevaban las hijas de Lot con ellas? Principios, moralidad, ética, misericordia. Esto no existía, como lo vemos en este mundo, ¿no? Cada día, falto de eso, precisamente de los principios de fe. Ya no hablemos de la Torá, ¿no? De las siete categorías universales que deberían regir al mundo. Entonces, Lot se equivocó, como les decía, ¿no? Se sintió atraído por este tipo de vida que le pesó, como dice la historia, ¿no? Cuando llegaron los ángeles a visitarlo, ellos insistían en quedarse en la plaza y Lot le dijo, no, de ninguna manera ustedes se van a quedar aquí, tienen que. ¿Por qué? Porque Lot conocía estos tipos, esa clase de gente con la que él se había ido a meter a vivir ahí. Entonces los convenció, los metió a su casa, conocemos la historia. Esta gente indecente decía, sácalos. Jajamín explica, cuando esos hombres dicen, sácalos porque queremos conocerlos. Querían abusar de los ángeles. Hasta ahí era el pecado. Hasta dónde el ser humano quería llegar. Lot quiere a su manera resolver el problema. Y tengo hijas, dice, se las voy a dar y hagan de ellas lo que quieran. Pero por favor, no le hagan nada a estos hombres. Entonces, cuidado, dicen los sabios. En la semana aprendíamos de la parashá. Cuidado en dónde vives. Fíjate con quién, de quién te rodeas, con quién tienes amistad, qué pensamientos tiene este tipo de gente. Aún nosotros como noágidas, como dicen los judíos, para ustedes está bien complicado. ¿Por qué? Porque hay que rozarse con todo tipo de gente. Pero es donde nosotros tenemos que cuidarnos entonces y no caer en el error que cayó Lot, que lo lamentó. Después tuvo su tío que ir a rescatarlo a fin de cuentas. Entonces, en ese subtema que estamos tratando, que es la existencia del mundo, los gobiernos y la sociedad a veces dice, ¿cuál es la solución de todo lo que está viviendo? Ya no hablemos a nivel mundial, sino a nivel nacional, de lo que está viviendo el país, de lo que estamos viviendo nosotros, secuestros, inseguridad, extorsión, etcétera, etcétera. Y los gobiernos hacen estrategias, han mandado inclusive, ¿no?, al ejército, a la marina, a la Guardia Nacional para parar esto. Pero, ¿qué nos enseñan los sabios? ¿Qué dice la Torá respecto a todo eso? Cuando el mundo sea lleno del conocimiento, cuando el mundo aprenda la emuná, la fe, entonces todo va a empezar a cambiar, Baruch Hashem. Mientras tanto, pues a lo mejor no, las estrategias no sean tan malas. Entonces, el problema es que estamos en medio de un mundo de oscuridad, como dice nuestro querido Rabino Jonathan de Galen. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Nosotros como noágidas tenemos que trabajar también como con el pueblo judío y tratar de poder convidar a los demás, de hablar de Hashem, de poder devolverle a este mundo. Recuerdo que platicaba con una señora y me dijo, es que todo está perdido, señor. Todo está perdido. Le digo, no todo está perdido. Fíjese que no. Y me dice, ¿por qué no? No, porque usted tiene hijos, tiene nietos, tiene yernos. ¿Y qué es lo que usted va a hacer? Trabajar con ellos. ¿Cómo? enseñándole los principios, enseñándole educación. Si usted ve que una nuera sale con un vestidito o con un chorcito, ¿usted qué le va a decir? ¡Ay, qué bonito se te ve! No, tienes que decir, oye, vístete honestamente, por favor. Vienen tus demás cuñados, está mi esposo aquí, y por respeto a él, por favor, vístete. No te permito que aquí en mi casa andes así en esas fachas. Ese es el trabajo de nosotros, señora, le digo. Eso es lo que nosotros tenemos. Hay que, como dicen aquí en México, hay que alzar la voz, ¿no? Hay que decir. Y entonces eso es precisamente lo que nosotros tenemos que hacer como novajidas. En este mundo tan falto de luz, tan falto de confianza en Hashem. Y bueno, aquí también nos hablan, ¿no?, de grupos que se han levantado en el ayer, que dice que robaban, ¿no?, a los ricos para darle a los pobres. Pero como dice el rabino, ellos desconocían que había un creador, que existe un creador, que existe un patrón, y que él sabe por qué este es pobre y por qué aquel es rico. Entonces nosotros no podemos ayudar al creador de esa manera. No podemos nosotros querer intervenir de una manera tan física, así como decirle, pues le vamos a quitar, porque este tiene mucho, ¿no? ¿Y quién le dijo que él va a tener más que los demás? O por aquellos que no tienen que comer, por eso vamos a hacer esto, dicen los rabinos. No, no, porque Hashem está manejando al mundo a su manera. Él está controlando todo de una manera, como dicen los sabios, él tiene una perfecta supervisión divina sobre cada criatura. Y si nosotros nos sorprendemos cuando nace un niño especial, cuando llega a una familia un niño con síndrome, autista, no sé. Si nosotros, decía una maestra, si nosotros no sabemos, no estamos preparados, lo entendemos. Pero tenemos que prepararnos para saber cómo tratar a ese niño. Tenemos que escuchar la enseñanza de la Torah para saber ser los saber darle al niño la educación correcta. No es a golpes. No es porque nosotros nos vamos a desesperar, porque esas criaturas son súper inquietas. No podemos tenerlas un minuto tan solo sentadas. No se puede. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que aprender de la Torah de los sabios, que ellos nos enseñen también qué es lo que procede y qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, tenemos entonces también nosotros, como dijo el rabino, que encender un fósforo, ser esa luz para los demás que vengan, o que nosotros podamos enseñarles que existe un patrón, que hay un dueño de este mundo, y que él sabe por qué las cosas están pasando, y depositar nuestra confianza en el creador del universo. Gracias. Adelante, por favor.
Muchas gracias, estimados, por sus bonitos comentarios, todo lo que nos compartieron de este primer punto. Vamos a pasar al segundo punto, la verdad. Y para esto le doy la palabra a Hugo González, que nos va a comentar del tema. Adelante, amigo, por favor.
Baruch Hashem. Muchas gracias, estimado Mijael. Wow, aquí escuchando sus comentarios, estimado Mijael Domínguez, estimado Moshe. Interesante, hablamos de moralidad, hablamos de cosas que pasan en este mundo, nuestra sociedad. Bueno, precisamente de eso habla el subtema que acabamos de leer, de lo importante que es la fe para sostener el mundo. Y tienen razón, efectivamente, aquí entra una palabra, esta ecuación, que seguramente aquí el rabino no la utiliza, y la voy a utilizar con el atrevimiento, es la del razonamiento. Regularmente cada ser humano y cada sociedad y cada cultura van formando sus propios razonamientos. Hay que tener en cuenta que el razonamiento como tal es algo que todos tenemos como seres humanos. Creo que todos sabemos qué es el razonamiento, Pero al final de cuentas, por ejemplo, y bueno, voy a nombrar a Kant, él escribe un libro que se llama Razonamiento, bueno, Crítica al Razonamiento Verdadero, donde nos hace ver realmente cómo es razonar como seres humanos con esas capacidades que tenemos y nos ponemos a pensar en ello. ¿Cómo podemos pensar a través de este razonamiento lo que es bueno, lo que no es bueno, lo que es moral, lo que no es moral, lo que sí es moral, etcétera, etcétera? Realmente nos estamos formando a través de la sociedad y no a través del estudio. Y es aquí como debo de darle pie al subtema de la verdad, porque ¿cómo podemos formarnos realmente un razonamiento lógico, un verdadero razonamiento correcto? No todos somos mentes increíbles, tan grandes como lo fue el patriarca Abraham, como dice el estimado Moshe, que él a través del razonamiento lógico y a través de observar, a través de todo, decide y acepta que solamente hay un creador y él controla y dirige todo. Y eso es lo que le enseñan sus hijos, sus nietos, y se va creando una línea. Nosotros, al no tener esas capacidades, por así decirlo, bueno, al menos de mi parte, espero que la mayoría pueda acceder a más estudios, etcétera, etcétera, podemos tal vez dejarnos llevar por la heteronomía social, lo que ellos nos enseñan. Y para eso, para nosotros puede ser la verdad. Para mí la verdad puede ser que, sin afán de hacer sentir mal a nadie, que tal vez el gobierno es el que tiene la verdad, o que cierta religión tiene la verdad, o que mis papás tienen la verdad. Los puedo querer mucho, puedo sentir mucho aprecio hacia ellos, son mis padres, pero puede que no. ¿Y cómo formamos nuestra verdad? A través de una buena preparación, un buen estudio. Y es aquí donde el rabino Arush nos dice: ¿quieres sostenerte de una verdad? Sostente de la verdad que está escrita en la Torá, que es lo que nos enseña el Eterno, que nos deja totalmente impreso para que tú puedas estudiarlo. No va a interferir con tus estudios académicos, con el amor a tus padres, al contrario, te va a enseñar más sobre ellos, a quererlos más, a que lo que tú estudies académicamente hablando, con medicina, contabilidad, etcétera, etcétera, te sirva a ti y le sirva a la sociedad. La verdad que nos viene a proponer el rabino Arush es precisamente la verdad de la Torah. Y para nosotros nos pone y nos aclara, tenemos 7 preceptos universales. Si nosotros los apegamos a ellos y los estudiamos de forma correcta con las personas adecuadas, podemos sacar el tanto provecho. Pero nos da el rabino Arush esta recomendación que solo por medio de las instrucciones que realmente el Eterno nos da y estas orientaciones, podemos aprender una verdad diferente y llegar a una verdadera fe. Podemos ver realmente cambiado el mundo, podemos ver que cambie nuestra sociedad como tal, así como dice el estimado Moshe, que podemos tal vez corregir a nuestros hijos si no se visten de forma correcta. Bueno, eso podría juzgarse por la sociedad, lo que para la sociedad no es bueno. Pero si la sociedad dice eso es bueno, ¿dónde quedamos nosotros, no? Pero si nosotros a través del estudio de la Torah vemos que la verdad que nos propone el Eterno a través de sus preceptos y vemos que cierta vestimenta sí nos puede hacer daño psicológicamente hablando, nos puede hacer pensar mal, ver las televisiones, espectáculos, infinidad de cosas que nos pueden llevar a tener malos pensamientos, estamos llenando nuestra mente de verdades no correctas, que a la larga nos pueden hacer daño, y pensar que eso es lo correcto. No, no, estimados, si nosotros estamos trabajando para formar nuestra fe, tenemos que aferrarnos a la Torah, tenemos que asirnos de ella, de esos preceptos que vienen en ella y que nos corresponde cumplir. Créanme, estimados, la verdad es que la sociedad nos propone puede ser buena, puede ser muy beneficiosa socialmente hablando, pero también puede tener sus altos costos, costos que pueden perjudicar a otros. Algunos expertos dicen que el mal no existe, y ya lo sabemos también que los rabinos no lo enseñan, el rabino Rabbi Nachman no lo enseña, pero los expertos nos dicen que el mal no existe, pero sí lo podemos medir, y es a través de cuánto daño puede causar a la sociedad ciertas acciones. Yo puedo hacer algo, puedo mover un lápiz, y qué tiene de malo mover un lápiz, pero si llega mi hija y dice, oye, no encuentro mi lápiz, tengo que hacer un examen, etcétera, etcétera, pues ya le hice mucho mal, por así decirlo, ¿no? Dios guarde y libre, porque estoy afectando. Entonces, haber movido un lápiz ya no fue tan bueno. Pero muchas cosas que existen en la sociedad, así pasa. Tomamos decisiones, leyes, se crean nuevas reglas. No sé, muchas cosas que podrían afectar a tantas personas. ¿Tiene cambio si estudiamos Torah? No. Créanmelo, yo los años que llevo estudiando Torah, yo no he visto algo que esté escrito en la Torah que le haga daño a la sociedad. Al contrario, puede beneficiarnos a todos. Puede beneficiarle a usted, a sus hijos, a su pareja, a su familia en general, a su sociedad. Y pues son nuestras leyes las que nos enseñan. Esa es nuestra verdad a la que debemos aferrarnos. No sé, estimados, si quieren realmente hacer grande su fe, aférrense a lo que está escrito ahí, aférrense a lo que enseñan los rabinos, y aférrense de veras a los preceptos, que son para mí una verdadera, verdadera fe. Estimados, bueno, sigamos escuchando a nuestros compañeros, así que adelante, estimados.
Continuamos, estimada comunidad. Muchas gracias, estimado Hugo, por su comentario acerca de este punto, la verdad. Y pues sí, nuestro estimado Hugo nos decía acerca del razonamiento. Y aquí el rap nos lleva a eso, a razonar un poco. Porque nos dice aquí el rap que el creador tiene una finalidad en la creación del hombre. O sea, el creador no hizo nada al azar. Él tiene una finalidad para nosotros y por qué creó al hombre. Pero pregunta el rap, ¿será posible que el Eterno al hombre le demande que llegue a su meta sin decirle cuál es? ¿O será posible que el creador nos diera una recompensa y castigo sin decirnos qué está permitido y qué está prohibido? Dice, es posible pensar que el creador confía en el hombre, más bien confía que el hombre encontrará por sí mismo la finalidad. Son preguntas que nos hace pensar. ¿Por qué? Porque Hashem no hace nada porque sí, todo lo hace con una finalidad, con un propósito. Pero entonces, ¿por qué es que nosotros no encontramos ese propósito? ¿Por qué muchas personas se extravían? Y pues como comentaba nuestro estimado Hugo, se toman decisiones a veces que no son las más adecuadas, a veces sin conocimiento, a veces por inercia, por impulso, por lo que la sociedad dice que es correcto y muchas veces eso no cumple con la finalidad del eterno para nosotros. Y entonces la verdad es que nos dice aquí el libro que Hashem, que el eterno Dios, entregó instrucciones al hombre, a nosotros, nos entregó instrucciones. Y en nuestro caso, como no judíos, son los siete preceptos universales. Y va muy relacionado con el tema anterior. ¿Por qué? Porque esos siete preceptos universales son los que nos van a llevar a una vida moral, a una vida correcta, como decía nuestro estimado Hugo. Cuando nosotros estudiamos la Torá y la ponemos en práctica, ¿qué de mal nos puede hacer? Al contrario, nos va a hacer mucho bien, nos va a traer mucha bendición, vamos a encontrar todo, la plenitud en este mundo. ¿Por qué? Porque a través de esos siete leyes, esos siete preceptos universales, nos vamos a conectar con la esencia de estar en este mundo. Vamos a cumplir la finalidad, aunque a veces no la sepamos. ¿Por qué? Porque nuestra alma se va a conectar con lo correcto, con lo que Hashem desea de nosotros. Y nos dice algo muy importante aquí también el libro, porque pues muchos dirán, no, pues sí, pero pues yo cómo lo voy a saber. Aquí nos dice el libro que Hashem, que Dios, se encarga de que en cada generación haya personas, haya justos, sabios, que nos enseñen, que nos instruyen, que nos ayuden y nos orienten por el camino. ¿Para qué? Para que nosotros podamos encontrar estos principios fundamentales. Y de esta manera, pues, vamos, estas personas, estos sabios, dice que nos van a enseñar acerca de esto y acerca de la voluntad divina. ¿Y cuáles son estos preceptos? ¿Qué es lo que nos van a enseñar estos sabios? Pues la Torá, lo que estamos aprendiendo. Entonces, la verdad está en la Torá. La verdad está en que nosotros cumplamos con lo que nos corresponde a los judíos, con sus leyes, sus 613 preceptos, a nosotros como no judíos, con nuestras siete preceptos universales, que en realidad son siete categorías de leyes, y cada uno cumpliendo esto, vamos a lograr cumplir la finalidad de la creación que el Eterno tiene para cada uno de nosotros. La verdad es el tema, y esa es la verdad, que nosotros nos conectemos a la Torá, nos conectemos a nuestros preceptos, nuestros siete preceptos, y a través de ello vamos a llegar a la finalidad por el cual el Eterno nos mandó a este mundo, y vamos a poder encontrar la plenitud, la emuná verdadera, la fe. Y pues esto va a ser solamente para bendición, tanto para nosotros como para las personas que nos rodean o que están con las que interactuamos a cada día. Este es mi comentario y pues yo les invito a que sigamos escuchando. Muchas gracias.
Bueno, aquí atentos, dice nuestro estimado Hugo, muy atentos también a sus comentarios. Y bueno, el subtema que nos ocupa en estos momentos es la verdad. Y bien, como dice nuestro estimado Mijael, Hashem se ha preocupado en cada generación que esté allí el Sadid, el profeta, el hombres sabios, gente dedicada al estudio de la Torah, a conservar su vida en pureza, en santidad. ¿Para qué? Para que el ser humano no diga mañana, pues es que yo no supe, Es que a mí nadie me dijo. Es que a mí lo típico, ¿no? La excusa perfecta para librárnoslas. Y no, precisamente por eso Hashem se ha preocupado por dejar gente sabia. Y miren si no, por ejemplo, cuando al faraón lo inquietaba su sueño. Alguien por ahí le dijo, hay un ibrí ahí en la cárcel, tienes un ibrí ahí que él sabe. Dijo, bueno, pues tráiganlo para acá y le voy a preguntar. Cuando el faraón le dice a Yosef, mira, este es mi sueño, pero toda esta gente que tengo aquí, adivinos, astrólogos, etcétera, nadie sabe, solo me quieren engañar. Y te voy a contar, tú sabes, tú puedes. Y Dios le dijo, bueno, lo sabe Hashem, el Dios de mis padres, y si él quiere, pues con gusto. Baruch Hashem, cuando el faraón escucha la interpretación del sueño, dice, esa es la interpretación. Eso es lo que me tiene inquieto, es eso precisamente. Lo que Joseph le explica, las siete vacas gordas, flacas, las espigas, etcétera, etcétera. Claro, dice, eso es. Pero ahora yo quiero saber el significado. Joseph le explica el significado, Baruch Hashem, al faraón. Y el faraón se queda pensando, quizás ahí en su senado y en toda la gente que tenía ahí alrededor, sabios y etcétera, no faltó quien pensara. Cabeza este ibrino, ¿Egipto va a sufrir hambre? Egipto es la nación poderosa, es la número uno del mundo, ¿cómo se le ocurre? Pero el faraón no pensó lo mismo. Era un hombre inteligente y dijo, ¿cómo? ¿Sí? Así es, vienen 7 años de hambruna y 7 años en donde va a haber mucho, demasiado, pero tienes que guardar porque se olvidará de la abundancia que tenga tu pueblo cuando lleguen los 7 años de escasez. Se quedó pensando el faraón y se le quedó viendo a Joseph y dijo entre sí, ¿a dónde vamos a encontrar, dice, un hombre como este que su Dios le revele el futuro? Nadie de los míos pudo aquí y mira a este hombre. Entonces ahí nos damos cuenta cómo Hashem interviene en los pueblos ajenos. Egipto, Yosef en Egipto, en la cárcel, problemas con una mujer, con Potifar. Pero ¿qué pasa después de unos años? Yosef es sentado como virrey en Egipto. Esa es la prueba de que Hashem interviene, de que Hashem siempre saca a la luz una verdad a través de sus hijos, Baruch Hashem, a través de su pueblo de Israel. Cuando Saúl Amelech decía, no sé, ahí tengo esos enemigos aquí ya enfrente, listos para la guerra, les pregunto, ¿a quién le preguntaba Saúl? A los generales, que no conocían miedo de verdad, a Ned Coat. Hombres que no conocían el miedo, valientes como ellos mismos, o a los ancianos, ¿a quién consultaba el rey Saúl? Al profeta. Tenía que venir Samuel. Y Saúl, como rey, no tomaba la decisión, le preguntaba al profeta y le decía, ¿puedo salir a la guerra? ¿Voy a salir triunfante de la guerra? Y el profeta le decía, déjame consultar con Hashem Itbará. Y si él te da luz verde, adelante. Y si no, te aplaca, Saúl. Tú no te arrebates lo que diga Hashem. Entonces, ahí vemos nosotros, entendemos que había hombres de verdad que traían la verdad pura en sus labios. No se diga cuando Daniel va y le dice al rey también, ten cuidado con lo que estás haciendo. Mira que te pueden venir problemas graves. Como cuáles, por ejemplo, pues que te quiten el reino porque eres un hombre necio y terco. ¿Cómo te atreves a traer aquí todos los enseres del templo sagrado? Pues yo soy el rey, yo puedo hacer, aparentemente tú puedes hacer lo que tú quieras, le dijo el profeta, pero en esta noche tu reino te lo van a quitar. ¿Pero quién me lo va a quitar? ¿Te acuerdas? ¿Qué pasó? Salió una mano en la pared y escribió, Mene, Mene, Tekelu, Farsin, tu reino ha sido pesado y ha sido hallado falto delante de Hashem. Y ahí entró el enemigo y ahí perdió este rey su dinastía. Y podríamos hablar así de ejemplos, más ejemplos, en donde Hashem siempre se ha preocupado. Y como dices este primer párrafo, ¿sería posible que el Creador nos pidiera cuentas de algo que no nos ha enseñado? O nos mandara un castigo o una recompensa de algo que él no ha traído a la luz, ¿no? Dicen los sabios, él siempre, Hashem siempre ha dejado a alguien como una luminaria para alumbrar el camino del ser humano. En este caso, como decía, nos has estimado, ¿no? De llevar al hombre a su finalidad, de castigarlo, como decimos aquí en la tierra, de jalarle las orejas, de hacerle entender. Mira que vas por un camino equivocado. Yo te corrijo, pero mi castigo, dice Hashem, valga la expresión, es con un propósito, de una finalidad, de que tú retomes el camino, vengas al camino de la verdad y te acuerdes que hay un Dios al que debes la honra y la gloria. Entonces, la Torah fue dada en Sinaí en presencia, dice aquí el rabino, en presencia de 600,000 hombres. ¿Con qué propósito? Dijeron los ángeles, ¿para qué vas a dar la Torah a Hashem? Mira el tipo de personas que hay allá. Y dijo Hashem, precisamente por eso voy a dar mi Torah, para que el hombre pueda corregirse. ¿Y qué dicen los sabios respecto al estudio de la Torah, de Teilín, etcétera, etcétera? Si la buscaras, si te preocuparas, así como buscas el sustento, así como buscas el oro y la plata, imagínate a dónde podrías llegar, dicen los sabios. Entonces, la verdad, Baruch Hashem, muchos a nuestro alrededor gritan y dicen y proclaman y exigen y dicen que ellos tienen la verdad. Pero, ¿cuál es el trabajo de nosotros? ¿Cómo vamos a mostrar esa verdad? Con un comportamiento correcto, en medio de una sociedad que nos mira, que sabe de nosotros, que nos conoce inclusive, y que pueden hablar para bien Baruch Hashem, pero también, si no tenemos cuidado, pueden también hablar no bien de nosotros. Entonces, la luz, la Torah, los siete preceptos, somos nosotros los emisarios, somos los encargados de hacer que la gente haga un Kiddush Hashem, que santifiquen el nombre de Hashem a través de nuestras obras, de nuestro comportamiento, pero que no hagan lo contrario, porque eso sí va a estar triste y preocupante. Eso sería mi comentario, amigos, de ese subtema. Adelante, por favor.
Muchas gracias, estimados amigos, por sus bonitos comentarios de este segundo punto. Ahora vamos a pasar al tercer y último punto de este tercer capítulo, la senda de oro. Para esto le doy la palabra a Hugo González, que nos va a comentar del tema. Adelante, por favor, estimado.
Bendito sea el Eterno, estimado. Muchas gracias, estimado Mijael. Bueno, la senda de oro. Con eso cerramos, se va a cerrar este capítulo de la fe es plegaria. Y bueno, vamos a como que a resumir prácticamente todo lo que nos viene a enseñar el Rabino Arush a lo largo de este capítulo completo, lo importante que es vivir con fe. Primero, él nos advierte de qué pasa si no vives sin fe. Pero no es tan simple decir qué pasa si no tienes fe, qué pasa si tienes fe, sino que como decían mis compañeros, pues la fe se ve en nuestros actos, cómo nos guiamos en la sociedad, en la vida, con las personas, Yo puedo decir tengo fe y no quedarme parado aquí en medio de mi sala y no hacer nada. Y puedo asegurarles que tengo fe. Pero no, la fe se va a ver con el día a día, de que sales a caminar, llegas a tu zona de trabajo, donde estudias, es que estudias, tu familia, cuando te levantas, cuando ves a tus hijos. Todo acto que tú hagas, literalmente sales. fe. Es lo que nos viene a decir aquí el Rabino Arus, que son prácticamente las instrucciones que de las que hemos estado hablando. Cuando nosotros ponemos en práctica, estamos demostrando realmente parte de nuestra verdadera fe. ¿Qué va a pasar si no sigue las instrucciones? Bueno, seamos honestos, ¿qué pasa socialmente hablando cuando alguien no respeta las leyes civiles? Vamos, no hay que ser tan exactos, pero pasarse un alto, tomar en las calles, si es que está prohibido que tomen en la calle, golpear a otra persona, no pagar el transporte público, por ejemplo, ¿y qué pasa? Pues estamos transgrediendo leyes y estamos causando caos, estamos causando problemas hacia la sociedad. Todo se va de cabeza, todo se vuelve una anarquía. Y es lo que nos dice el rabino, dice, aquí tienes que obedecer las leyes y no es un mandato, no es una regla, sino entiende que si tú tienes fe, sigue los preceptos del Eterno. Y entonces nos empieza a enumerar los beneficios que podríamos tener. Vas a ser feliz con tu familia, vas a ser feliz en tu trabajo, con el sustento que tengas. Yo no pongo en duda ni me pongo a ver que por qué unos tienen más, que por qué unos tienen menos, que por qué algunos son pobres, que otros son ricos. No lo sé, no lo sé. Quiero saber la verdad, entonces voy y estudio en la Torah, estudio lo que dicen los sabios, pero no voy a sacar mis conclusiones. ¿Por qué? Porque yo tengo fe en lo que está escrito aquí, lo que nos enseñan los sabios. Literal, como decía el estimado Moshe, todas las personas que han pasado a través de las generaciones que traen la verdad del Eterno y nos las vienen enseñando constantemente. No voy a sacar mis conclusiones. Y se me hace curioso porque se habló del rey Salomón, inclusive también aquí el mismo Rabbi Arus habla del rey Salomón. Precisamente, ¿cómo es una persona tan sabia? Y sabía bastante, según algunos historiadores o que se han puesto a ver sobre de él, dicen que inclusive sabía medicina, sabía anatomía, sabía tal vez filosofías de otras culturas, etcétera, etcétera, de cosas que él sabía, y aún así buscaba la instrucción de alguien que tuviera una fe enorme en el Eterno. Él también la tenía, pero él sentía que posiblemente algo le fallara y él dice, yo voy a consultar a alguien, a un sabio, que sabemos que el Eterno nos lo ha mandado para que también nos guíe. Algo que yo no veo, él me lo haga ver. Entonces, nos dice el Rabino Arus que si nosotros realmente seguimos los preceptos de la Torá, los que nos corresponden, obviamente, vamos a andar en esta senda de oro, como él lo llama, este último subtema. Entonces, el rabino nos dice que esa es la verdad, que esa es la verdad que tenemos que aprender. Lo que está escrito en la Torá, lo que nos enseñan los sabios, y eso aplicarlo a nuestra vida constante, lo vamos a aplicar a través del cumplimiento de los preceptos. Y eso nos va a llevar a tener vidas más sanas y buenas en este mundo. Y nos dice que la fe auténtica realmente puede realmente traer la paz al mundo. Y Dios quiera que realmente eso algún día pase, porque si nosotros abrimos los ojos socialmente hablando, vemos que no está tan bien algunas cosas en todo el mundo. No me gusta señalar a nadie, pero todos ustedes lo saben, no solamente en otra parte del mundo, en el norte de nuestro continente, en el sur, en nuestras propias ciudades, en nuestro propio país, aquí en México, tantas cosas. Y uno podría pensar, bueno, nada más son ciertos sectores, pero no, uno ve las noticias y ahora con los medios digitales vemos una noticia y abajo hay comentarios y esos comentarios, vemos los comentarios de las personas, gente que ya no tiene fe, crean su toman sus razonamientos personales y llenos de odio, de coraje, y aún hasta personas que tienen fe les expresan mal. No lo sé. Tal por qué, porque su fe no es una fe verdadera. Y el rabino Arus, a través del libro del Jardín de la Fe Universal, nos viene a proponer una fe verdadera. Estimados, sigamos escuchando a nuestros compañeros. Adelante.
Continuamos, estimada comunidad. Muchas gracias, estimado Hugo, por sus bonitos comentarios. Y pues así lo expresa nuestro rap. Acerca de que la fe es la que nos va a dar, por decir, cómo queremos vivir la vida. Dice que alguien que va en contra de las instrucciones del Creador, que no tiene la fe verdadera, que no tiene la emuná en el santo bendito Él, va a vivir con errores y confusiones. Y pues, ¿cómo lo diría yo en mis palabras? Pues va a vivir una vida sin sentido, una vida pues sin bendición. ¿Por qué? Porque vivir en medio de errores y vivir confundido, pues, es una vida, valga la palabra, una vida miserable en la que pues dice que cada uno va a correr tras sus ideas, tras sus pensamientos, y al final de cuentas, pues no va a tener bendición en todo lo que haga. Es como cuando acá en México, no sé si en otras partes del mundo, la gente acostumbra o hay algunas costumbres tradicionales de quebrar las piñatas. Las piñatas es una olla, antes era de barro, ahora ya las hacen de periódico, en el que los cuelgan en un lazo, en una reata, en una cuerda, y alguien abajo le pega hasta que se rompe porque está llena de dulces o de fruta. Y entonces muchas veces ya cuando se rompe, pues ya las personas están esperando para obtener la mayor cantidad de dulces. Entonces a veces la piñata se rompe y los dulces vuelan para todos lados. Y entonces corres por uno y ya te lo ganaron. Corres por el otro y ya te lo ganaron. Y así ya no sabes ni qué agarrar ni para dónde ir. Y yo veo que muchas veces así es la vida de las personas cuando van tras sus instintos. ¿Por qué? Porque no, pues que se les antoja un apetito y van sobre él y ni lo disfrutan, y que ya salió la moda y van sobre la moda. No, y que ahora hay que comer esta comida que está de moda, y que ahorita hay una película que está en cartelera, y así. Y así van tras una cosa, otra cosa, y al final de cuentas ni se disfruta, ni encuentran propósito en lo que hacen, y al final no hay una dirección, y se vive en medio de confusiones. Y a veces por querer obtener tal apetito o tal cosa, pues se cometen muchos errores, como lo estudiamos en el libro de la riqueza. ¿Por qué? Porque muchas veces, si la persona no es consciente de lo que quiere, de lo que realmente necesita y de lo que la eleva, pues se va al momento y comete muchos errores. A veces pierde su sustento o pierde lo que el dinero que Hashem le da para ser de bendición, incluso para su familia, lo pierde por un apetito, por un deseo, por la moda, por comprarse algo. Y Hashem guarde, es una vida sin propósito, una vida que pues no hay bendición ahí. Y está llena de todo lo negativo. Aquí nos dice el rap de odio, envidia, competencia, maledicencia, pillaje, venganza y así muchas, muchas cosas negativas, ¿no? Sin embargo, dice que cuando los seres humanos, cuando las personas vivimos según la voluntad divina y logramos la verdadera fe, el mundo es muy bello. Y es aquí el título. La senda de oro. Cuando nosotros decidimos apegarnos al santo bendito Él, hacer su voluntad, cumplir con nuestros preceptos, con nuestras leyes y echar mano de la verdadera fe, saber que Hashem dirige, controla todo, todo, todo viene de Él, todo es bueno y todo tiene un propósito positivo para nosotros. Vamos a vivir una vida bella, una vida de alegría, de bendición, y pues todo va a ser para elevación espiritual, para apego al Eterno. Entonces, hay dos posibilidades: o vivir con emuná, vivir apegados al Creador, buscando su dirección, su voluntad, o vivir Hashem guarde según el ego de cada persona, buscando nada más los deseos momentáneos y pues sin propósito. Eso es lo que nos está diciendo aquí y eso es lo que estamos viendo en este capítulo de la fe. La fe, si nosotros logramos trabajar la emuná, la fe verdadera, pues vamos a encontrar bendición, vamos a encontrar nuestro propósito, vamos a encontrar al Creador. Y vamos a poder ver una vida espiritual, apegados al santo bendito Él y con propósito. Y eso, pues, no importa las situaciones que vengan a nuestra vida, porque somos humanos y pueden venir, Hashem guarde, pues, pérdidas monetarias, puede venir, pues, pérdidas de algún ser querido. Como algunos los hemos pasado, puede venir incluso enfermedades, situaciones difíciles, problemas, pero todo eso, cuando nosotros tenemos una emuná, una fe, es más llevadero. Sí es cierto, hay cierta preocupación, sí hay cierto dolor, pero tú entiendes, sabes que detrás de todo está Hashem, que Él dirige, Él está controlando los hilos. Y todo está dirigido por él. Nada escapa de su voluntad. Entonces sabes que al final de cuentas todo esto va a ser para bendición. Entonces en nuestras manos está tomar la senda, tomar el camino que quieramos, el que consideremos más correcto, lo que nosotros queramos. Y si tomamos el camino de la emuná, de la fe, del apego al Eterno, estaríamos tomando la senda de oro. Este es mi comentario y pues yo dejo los micrófonos para que sigamos escuchando. Adelante, por favor.
Gracias a él. Vamos a entrar con este último tema. Quiero poner dos. Y con eso, bueno, terminamos. Comentarios que enriquecen también ese subtema. Y bueno, hubo un rabino a quien los gabaín, los encargados de las comunidades, sinagogas, etcétera, le amaban tanto, era tan respetado que lo fueron a ver y le dijeron: rabino, queremos que usted aguarde la sedacá de la viuda, del huérfano, de los proyectos de las sinagogas, todo el dinero, queremos que usted lo aguarde en su casa. Creo que usted es la persona ideal y tenemos toda la confianza en usted para que usted tenga resguardado todo el dinero. todo el capital. Entonces, dice la historia que el rabino tenía un cofre muy grande. Y ahí él depositaba el dinero y tenía un asistente, el rabino, si no me equivoco, de apellido Richard, algo así. Y bueno, solo el rabino y el asistente sabían a dónde estaba este cofre, no nadie más. Y ahí se depositaba el dinero que llegaba fuera a media semana, fuera fin de semana, y ahí se recaudaba y ahí se aguardaba ese dinero. Entonces, en una ocasión, su asistente, rabino, dice: rabino, voy a cambiar de ciudad, voy a irme a otro lugar. Entonces le dijo: me duele mucho tu decisión, pero si ya pensaste, si crees que es lo correcto, adelante. Entonces, su asistente, el rabino, se fue. Entonces llegan los gabaín y le dicen al rabino: rabino, vamos a ocupar el dinero, puesto que ya los proyectos están, los echamos a andar. Les dijo el rabino: claro, con gusto. Entonces fue el rabino y no encuentra el cofre, este baúl, mejor dicho, ¿no?, en donde estaba toda la sedacá y donativos y demás. Y viene el rabino y le dice: les pido un favor, ¿pueden venir, por favor, después? Lo que pasa es que tengo un pequeño problema. Ah, no se preocupe, rabino. Ellos tenían toda la confianza del mundo en el rabino. Entonces se acerca a su esposa y le dice: no quiero pensar más, rabino. Dice: pero pues es que se fue tu asistente y se desapareció. Y le dice el rabino: no, de ninguna manera. Dice: no pienses de él. Dice: jamás se atrevería a hacer algo similar. Bueno, dice, no estoy diciendo que él fue, pero ¿por qué no lo vas a visitar a la ciudad que él se fue y le haces una pregunta? No perderías nada. Bueno, dice, tal vez sí tienes razón. Cuando el rabino llega a donde estaba su ex, esa persona que lo asistía, lo vio con un negocio, lo vio próspero y todo. Y el rabino dijo: será posible, pero no me cabe que él te haya robado el dinero. Entonces, cuando lo vio su alumno, le dijo: querido rabino, ¿a qué se debe su amable visita? El honor de tenerlo aquí. Y ya el rabino le explicó todo lo que pasó. Su asistente, cuando vio al rabino de su preocupación, se metió a su negocio y sacó la mitad del capital que se había perdido. Le dijo: rabino, mire, le pongo este dinero en sus manos y espéreme un tiempo, por favor, para que yo pueda juntar lo demás. Rabino regresó a casa, le entregó a los gabaín esta parte y les pidió también tiempo. Y entonces llegó el plazo que pidió este asistente del rabino, lo fue a buscar y le dijeron: no, ya él no vive aquí, vendió el negocio y me parece que vive en tal aldea, en una chocita muy humilde. Llegó el rabino, lo vio. Y le dijo el rabino: ya vine a platicar contigo. Y entonces el hombre apenado le dice: mire, rabino, no he completado la cantidad, pero mire, le doy este dinero y espéreme, por favor. Y le preguntó al rabino: ¿por qué vendiste el negocio? ¿Por qué te viniste para acá? Lo que pasa es que yo pensé que iba a juntar pronto la otra parte, pero en realidad dice: no la pude juntar, entonces me viene la necesidad de vender y juntarle, aunque sea esta parte, y si usted me espera, con gusto yo le voy a reponer ese dinero. Y entonces el rabino le dice a su alumno: ¿por qué lo estás haciendo? Y le dijo: porque le veo muy preocupado, rabino. Dice: pero ya encontramos al quien se robó realmente ese baúl de dinero. ¿Por qué lo hiciste en realidad? ¿Por qué estás haciendo eso? Y le dijo su alumno: porque yo no quería... yo no quería que usted se siguiera preocupando tanto. Lo abrazó el rabino, lloró y le besó y dijo: yo jamás, jamás pensé y dudé en ti, porque yo sé la senda que tú caminas. Tu senda es una senda de oro, por lo que tú has aprendido. Ha caído el que se robó, ya lo vieron por ahí, por el pueblo, a una persona gastando y gastando. Se acercó a la autoridad y dijo: oye, ¿de dónde tomas dinero para gastar? Y bueno, lo hicieron confesar. Entonces, el rabino le dijo a su asistente, a su alumno,
Yo sé que tú tienes una senda de oro, y esa es la senda de la Torah. Y jamás, aunque tú me empezases a pagar el dinero por partes, yo pensé y dije, no, tú no has tomado ese dinero. Alguien más lo tomó, menos tú. Entonces, Baruch Hashem, por este joven, ¿no? Que actuó de una manera correcta, a pesar de que no había robado el dinero, él estaba devolviendo, viendo la manera de que el rabino no quedara mal con los gabaín, de que su maestro no quedara mal con aquellas personas. Entonces, esto nos habla, ¿no? De una persona correcta que estaba llena de Torah y que a pesar de que ella no había tomado ese dinero, ella se preocupó por ver al rabino también inquieto y que el rabino devolviera ese dinero aún a sabiendas de que él no había tomado este dinero. Y bueno, termino diciendo también que en la parashá de Lel Lechat, Hashem le dice a Abraham, sal para ti. ¿Cuál es el mensaje que manda la Torah? Por supuesto, para el pueblo de Israel, pero también para nosotros los noágidas. Decía yo en un comentario hace un rato, a veces es difícil, ¿no? Para nosotros como noágidas. A veces es complicado con la gente que nos rodea. Pero, ¿cuál es el mensaje de Hashem para Abraham? Sal para ti, se le dice a Abraham. ¿Y por qué? Porque no es posible que nosotros podamos sacar a la familia, inclusive, ¿no? A los que nos rodean, a los vecinos. No es posible sacarlo de sus ideas. No es posible que nosotros les metamos a fuerza los siete preceptos universales. No se puede. Entonces, nosotros tenemos que salir para nosotros. Tenemos que seguir la senda que se nos ha trazado de siete preceptos universales. La Torah que a nosotros nos corresponde, como no judíos, aprender de los sabios y estar contentos, como decían nuestros queridos amigos en sus comentarios, estar alegres y agradecidos con Hashem, porque como dijo el patriarca Jacob cuando se encontró con su hermano Esad, y le dijo Esad, yo tengo tierras, tengo dinero, tengo ganado, tengo y tengo más y yo te puedo dar, te puedo establecer en el lugar de la tierra que tú escojas. Y entonces el patriarca Jacob lo miró y le dijo, yo lo tengo todo. Dice Jajamín, preguntan Jajamín, ¿por qué respondió el patriarca Jacob? ¿Por qué respondió? Si yo lo tengo todo, Jajamín dice, porque el patriarca Jacob tenía la Torah de Hashem, las instrucciones de su padre, de sus abuelos, la enseñanza, la base, el cimiento de la Torah. Entonces dijo, a mí no me hace falta nada, no me ilusionan tus camellos, ni tus burros, ni tus vacas, ni tus bueyes, ni tu tierra, dijo el patriarca. Yo lo tengo todo. ¿Por qué? Porque tenía la senda correcta, porque tenía las bases de todo lo que hemos estado hablando en esta noche, de moralidad, de respeto, de ética, de sabiduría que tenía el patriarca. Entonces, nosotros debemos sentirnos contentos también, los noágidas, porque Baruch Hashem se nos ha trazado un camino y Hashem no nos ha dicho, pues ahí a ver cómo le haces, ahí agarra tu agua, tu bastimento, tus armamento, tu ropa y a ver cómo llegas. No, Baruch Hashem, porque ahí están los rabinos, ahí están los sabios que nos están enseñando, que nos están instruyendo. Entonces, le agradecemos al Todopoderoso su bendición y sobre todo la enseñanza. Gracias amigos por sus hermosos comentarios, a toda nuestra querida comunidad que se da cita para estar con nosotros. Qué alegría. Y esperamos sus comentarios también, sus mensajes, querida comunidad. Gracias. Adelante, estimado Mijael. Muy buena noche.
Muchas gracias, estimados amigos, estimado Moshe, estimado Hugo, Mijael, por compartirnos muy bonitos comentarios de los tres puntos que acabamos de estudiar hoy. Ahora llega el turno de leer los saludos o los comentarios de ustedes, queridos radioescuchas. Shalom, shalom, estimados amigos que nos dan el gusto de que están con nosotros estudiando este hermoso libro. Llegó el momento de leer, a ver si hay saluditos. antes de los saluditos, vamos a mandarles un fuerte abrazo a los lugares donde nos escuchan. Tenemos registrados que nos están escuchando desde Colombia. Wow, gracias por escucharnos en Colombia. Muchas gracias, amigos. También en Argentina tenemos registros de radioescuchas. Gracias hasta Argentina. Un saludo fuerte hasta allá. También un saludo fuerte a todos los que nos escuchan en Estados Unidos. Y un saludo fuerte también a todos los amigos que nos escuchan en los diferentes puntos de México. Saludos, amigos. Gracias por conectarse para que subamos este maravilloso libro. También, estimadas comunidades, reciban pues un cordial saludo y esperamos que con el favor del Creador todos se encuentren muy bien. Este proyecto nace con la misión de ser la voz de los náhuatl de habla hispana, un puente que une a nuestras diferentes comunidades. El objetivo principal es difundir el mensaje de la Torá que corresponde a las naciones. Los invitamos cordialmente a participar en nuestros programas, a compartir sus ideas y a unirse a esta importante labor, para que esta voz siga creciendo y llegando a más hogares. Hoy solicitamos su valioso apoyo. Cada contribución es fundamental para mantener y expandir este espacio. Agradecemos de antemano su generosidad, participación y apoyo. Hay opciones, las opciones para apoyar son desde México, a través de transferencia bancaria de Santander, también a través de PayPal. Esos son los apoyos nacionales. Pueden facturarse como patrocinio y ser deducibles de impuestos. Y para apoyos fuera de México, internacionales, es a través de PayPal. Todo esto, estimados, es para apoyar la radio Náhuatl, para que la radio, los invito para que apoyemos la radio Náhuatl entre todos, para que la red de Náhuatl siga pues sustentándose, y gracias a ustedes que la radio recibe el apoyo de todos ustedes, la red de Náhuatl todos estos años se ha mantenido al aire, ha sustentado todos los gastos que la radio, que tener una radio implica, como la renta, pues todos los gastos, renta mensual de del sistema, del patrocinio que del streaming que se necesita para que pase vía internet. Gracias por su apoyo, estimados amigos. La verdad es que sin ustedes, la radio, sin todo su apoyo, la radio pues no podría funcionar. Gracias a todas las comunidades que nos han apoyado todos estos años. Muchas gracias, amigos. Ya he leído este anuncio. Vamos a ver si tenemos saludos o algún comentario. Tenemos un saludo de Juan Pablo. Nos dice: Shalom, estimados varones y comunidad de la Radio Náhuatl. Atentos a este programa y a sus enseñanzas. Gracias al Eterno que como comunidad Náhuatl tenemos este privilegio de tener a nuestro alcance y para nuestro fortalecimiento espiritual estos bellos programas. Muchas gracias, estimado Juan Pablo. Sí, es gracias al Eterno que tenemos estos bellos programas, que es para nosotros, lo tenemos al alcance y es para nuestro crecimiento espiritual. Muchas gracias, estimado Juan Pablo, por tu comentario. Blanca Olvera nos manda un sticker de buenas noches. Muy buenas noches, estimada Blanca Olvera. Y nos dice: estimados varones, Baruch Hashem, sus estudios y comentarios son de gran bendición. El Eterno colme sus vidas y toda su casa de buenas y dulces bendiciones. Muchas gracias, amén, que así sea, estimada Blanca Olvera. Que el Eterno colme también su vida de muchas bendiciones. También tenemos un saludo de Margarita Trujillo. Nos dice: Shalom, shalom, acá escuchando su programa, varones. Hashem los bendiga siempre. Saludos desde Mérida, Yucatán, México. Muchas gracias, estimada Margarita, por escucharnos. Un saludo hasta Mérida, Yucatán. Que el Eterno la bendiga a usted también, estimada Margarita Trujillo. También tenemos un saludo, estimado Jacob Méndez. Nos dice: Baruch Hashem, un fuerte abrazo a la distancia, estimados varones náhuatl. Miguel González, Miguel Domínguez, Moshe Enamorado y Hugo González. Bien, por lo que escuchando sus enseñanzas y comentarios del libro En el Jardín de la Fe, nos dice el estimado Jacob que este libro En el Jardín de la Fe Universal es uno de sus favoritos. Gracias a Hashem, que Hashem les dé larga vida a nuestros rabinos Shalom Arus y Jonathan de Galet. Gracias, reciban las bendiciones desde lo alto, Shalom. Manda también, estimado Jacob, un saludo afectuoso a sus hermanas que nos escuchan en el estado de Guanajuato y también a todos los oyentes noágidas. Toda Rabá. Bendiciones, bendiciones para usted, estimado Jacob. Lilian Villegas, de Colombia, nos dice: Shalom, estimados varones, que el Creador los bendiga. Una vida con moralidad y responsabilidad solo se vive a través de enseñanzas de Torah, la instrucción del Creador. Felicitaciones, todo lo bueno y dulce a los expositores en esta noche del jueves desde Colombia. Wow, muchas gracias, estimada Lilian Villegas, por escucharnos desde Colombia. Muchas gracias, estimada. Un saludo fuerte hasta allá. Bendiciones para usted. Sara Velázquez también nos manda un saludo. Dice: saludos y bendiciones a todos los varones noágidas que participan en el programa. Hashem los bendiga grandemente. Un saludo también, estimada Sara. Bendiciones para usted y para toda su familia, para sus hijos. Muchas gracias, estimada. Al parecer son todos los saludos, amigos. Vamos a seguir con el programa. Muchas gracias a mi esposa por ayudarnos con los saludos. Le agradezco también a nuestros amigos Hugo González, Miguel Domínguez y Moshe Enamorado por sus valiosos aportes en los temas que hoy estudiamos. Y les doy la palabra para que se despidan. Adelante, amigo Hugo, por favor.
Un bendecir eterno que nos ha permitido, estimado Mijael, nos ha permitido terminar este capítulo del libro. Seguimos estudiando para los demás y pues bueno, agradezco los comentarios y enseñanzas de nuestros compañeros, estimado Miguel Domínguez, estimado Moshe Enamorado, y de la compañía de todos ustedes, estimados, que han estado con nosotros a lo largo de los programas y pues bueno, aún hay más programas y también nos encantaría que sigamos todos siguiendo estudiando el libro en los siguientes capítulos. Estimados, les deseo todo bueno y dulce, y pues nos estamos escuchando pronto. Adelante, estimado.
Muchas gracias, amigo Hugo. Ahora le doy la palabra al estimado amigo Miguel Domínguez para que se despida de los queridos radioescuchas. Adelante, por favor.
Muchas gracias, estimado. Gracias a toda la audiencia por acompañarnos, por estar con nosotros y también a todos aquellos que mandaron sus comentarios, sus saludos. Muchas gracias también a los compañeros, al estimado Hugo, al estimado Moshe y a todo el equipo de la radio, a usted, estimado Mijael González, y a todos aquellos también que de alguna manera hacen posible que este proyecto siga adelante. Pues agradecemos sobre todo al Santo Bendito Él por esta oportunidad que nos dio de seguir estudiando el libro y de culminar el capítulo 13 y con el favor del Eterno. Pues vamos a seguir adelante con este libro. Esperamos que les sea de ayuda, les sea de bendición. Para mí, pues cada vez voy aprendiendo un poquito más. El Eterno me trae más claridad y también con los estimados sus comentarios. Pues es una grande bendición para mí. Estoy muy contento y les deseo que tengan una excelente noche. Muchas gracias.
Muchas gracias, estimado amigo Miguel Domínguez. Ahora le doy la palabra al estimado Moshe Enamorado para despedirse de los queridos radioescuchas. Adelante, por favor.
Muy buenas noches. Muchas gracias a todos nuestros amigos que amablemente se conectan, que nos regalan también este tiempo para poder estar juntos y poder escuchar los mensajes del Rabino Arush. De verdad que es una joya, es una bendición. Y terminamos ese tercer capítulo y en realidad muy contentos. Es para nosotros, es esta la senda de oro, exactamente es esta. El poder llenarnos del conocimiento de nuestros queridos rabinos, del mensaje directo para nosotros. Es una riqueza, es una bendición. Gracias a Hashem por todo lo que trae en nuestra vida. Queridos radios escuchas, que Hashem nos bendiga, los colme de bendición, de todo lo bueno y dulce, que solo tengan buenas noticias por todos ustedes y amigos, amigo Hugo, amigo Mijael González, Mijael Domínguez también. Es un gusto y un honor poder compartir micrófonos con ustedes en esta noche. En esta noche, como dice el Rabino, en este encuentro celestial, de poder ocuparnos de la Torá, de Hashem Yitbará, que Hashem nos bendiga y traiga refuá shelemá, refuá gud, refuá nefesh, en la vida de todos los nuestros, de todo el pueblo de Israel y del pueblo de Noájida, de todas nuestras necesidades, que Hashem, todo está en sus manos, y pedimos a él de favor, como dijo el Rabino, hay que acercarnos a Hashem como un limosnero, como un menesteroso. Cuando rezamos, cuando leemos Teilín, hay que mover el cielo y llenarlo de plegarias, Bezrat Hashem. Muchas gracias, amigos. Muy buena noche. Todo lo bueno y dulce.
Muchas gracias, estimado amigo Moshe Enamorado. Queridos oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Queremos agradecerles por haberse conectado y que juntos estudiemos este maravilloso libro. Y principalmente le agradecemos a Hashem, el creador del universo, por permitirnos reunirnos una vez más para estudiar su sabiduría y reflexionar sobre la belleza de la fe. Que las enseñanzas que hemos compartido hoy nos inspiren a crecer en fe y en sabiduría y nos guíen en el camino de la verdad y la justicia, que podamos aplicar estos principios en nuestras vidas y acercarnos así a la emuná verdadera, viviendo con alegría y propósito. Con cariño y gratitud me despido de ustedes, que Hashem los guíe en su camino, que tengan una semana llena de bendiciones y éxito. Shalom y hasta la próxima.